a nuestros amados que están con nosotros en la audiencia, en esta tu programación, Tiempo de Refrigerio de la Presencia del Señor. Nos sentimos como siempre, contentos, felices, dichosos, porque conocemos al Señor, porque hemos gustado de lo eterno, por la gracia, el favor de nuestro Padre Celestial. Y Dios también quiere que tú pruebes, como lo dijo el Señor a aquella mujer en Samaria: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te ofrece agua de vida, yo sé que tú vas a querer. Porque ¿quién que saboree la benignidad del Señor, quién que tome del agua de vida, no quiere más? Esa agua que cuando uno la toma, se satisface para siempre. Como dijo Jesús, nunca más volvemos a tener sed. ¿Por qué? Porque el Señor la mitiga. Solamente vamos a sentir hambre de Dios, deseo de estar en su presencia, deseo de buscar su rostro. Yo te lo digo porque hace muchos años, en mi mocedad, en mi adolescencia, el Señor me alcanzó, se reveló a mí hace ya 33 años. Soy feliz. Y ahora vengo a comunicar esa felicidad, a compartirla. Porque primeramente el Señor nos dijo: si de gracia recibisteis, dad de gracia. Es imposible tener a Jesús y no querer compartirlo. Imposible. Jesús es como un manantial en el desierto. No se puede ocultar. Todo aquel que le encuentra quisiera que todos sepan que Él llegó a nuestra vida. Todos queremos hacer lo mismo. Y más cuando tenemos una oportunidad como esta. Por eso estamos aquí, cumpliendo un propósito de Dios. Lo hacemos con amor, con gozo. Nos sentimos bienaventurados, dichosos, que fuimos llamados a ser heraldos del Rey, comunicadores de las buenas noticias, del amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. Un mundo como este que necesita tanto. Un mundo que se caracteriza por la maldad, el pecado, la iniquidad. Como dice la misma palabra de Dios, el hombre va de mal en peor, engañando y siendo engañado. Siempre Dios es una necesidad, pero en este tiempo mucho más. Jesús dijo, refiriéndose a estos días: cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Reina la incredulidad. El apóstol Pablo, hablando proféticamente de estos días, le dice al joven pastor Timoteo, su hijo en el ministerio: una cosa yo quiero que tú sepas, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, crueles, sin afecto natural, implacables, ingratos, sin santidad, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de la misma. Jesús habló de estos días y dijo que iban a ser días terribles. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Jesús habló que iba a haber guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambre, conflictos en las naciones. Y después añadió: esto simplemente es principios de dolores. Quiere decir que viene lo peor. Pero también a los creyentes, el Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. En mí ustedes tendrán paz. Confiad, yo he vencido al mundo. De la misma manera que en Egipto, cuando las plagas devastaban, destruían aquel imperio, en la tierra donde estaba el pueblo de Dios, en Josén, allí había paz, tranquilidad, protección. De la misma manera, el Señor cuida a su pueblo. Es un pacto que Él hizo con nosotros. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El que tiene la fe, tiene la seguridad. Esas palabras son fieles y son verdaderas. Dios está con los creyentes. Él vive en nosotros. Y no importa lo que esté pasando alrededor nuestro. La paz de Dios, esa paz que es diferente a la paz que el mundo da. La Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz está con nosotros. Tenemos a Jesús a la diestra del Padre pidiendo misericordia, favor para nosotros. Tenemos un ayudador, un mediador a la diestra del Padre. Tenemos el Padre con nosotros que nos ama y que ya nos aceptó en Cristo Jesús y oye los ruegos del Hijo a nuestro favor. El cielo está con los creyentes. También envió al Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Y al atravesar el desierto de esta vida, ese camino difícil, el Señor prometió estar con nosotros. Tenemos confianza en esa promesa. Marchamos. El Señor nos advirtió que en el mundo todo iba a ser contrario. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la avaricia, la vanidad, todo se opone a Dios. Porque lo que hay en nosotros, la naturaleza vieja, adánica, es todo lo contrario a la naturaleza de Dios. Y es por eso que dentro de nosotros mismos hay una oposición a lo que es el pensamiento de Dios, el consejo de Dios. Por eso el mundo genera maldad y todo lo contrario a lo que es Dios, o sea, lo bueno. Por eso, cuando alguien se pone de parte del Señor, el mundo se le va en contra, viene la adversidad. Eso es natural. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. También dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, el Maestro, me hicieron todas esas cosas, a ustedes le harán peor. El odio de la carne, del mundo, se levanta contra los hijos de Dios. Pero andamos en seguridad. Mientras hay agonía, angustia, desesperación en la tierra, espanto, temor, miedo, intimidación, hay un pueblo que habita seguro. Porque Dios dijo que su pueblo habitará seguro. Su pueblo estará en paz. Y esa es la diferencia en tener al Señor y no tener al Señor. Me viene a la memoria una vez que el Espíritu de Dios me inquietó a visitar un hombre que apenas había conocido y que fui a su casa porque sentí inquietud por su vida espiritual y fui a testificarle de Jesucristo. Comenzamos a hablar, comenzamos una conversación. De momento no recuerdo por qué el hombre me formuló una pregunta por un poco incómodo. Parece que estaba pasando por una situación difícil, un conflicto. Y me dijo: yo creo que no vale la pena ser cristiano. Dime una cosa, ¿cuál es la diferencia? Ustedes tienen problemas. Se refería a los cristianos. Ustedes los cristianos tienen problemas, nosotros también. Ustedes se enferman, nosotros también. Ustedes se accidentan, nosotros también. Ustedes tienen todo tipo de dificultad, nosotros también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el provecho de ser cristiano? Y yo dije: cierto, todos nos enfermamos. Todos podemos sufrir un accidente, todos podemos padecer de cáncer o cualquier enfermedad de esas que son temibles. Pero hay una diferencia entre un creyente y un no creyente. El creyente es feliz, no importa su circunstancia, no importa su situación. Porque primeramente porque tiene paz en su interior y tiene paz porque tiene a Dios. Y hay promesas a su favor. Si está enfermo, tiene la posibilidad de que Dios intervenga y lo sane. Porque el Señor prometió salud. Él dijo, ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios les enviaría a ustedes. También dice la Biblia que Jesús llevó en el madero nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Jesús dijo, yo voy al Padre, pidan para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora ustedes no han pedido nada, pidan. Y prometió y aún nos ordenó. Y dijo, sanad enfermos, resucitad muertos. Nos dio autoridad contra las enfermedades. Nos dio también la fe para creer. Y nos dijo que al que cree, nada. Nada es imposible para el que cree. También el cristiano, aunque la prueba siga, aunque Dios no lo sane, aunque la prueba o la dificultad empeore, tiene esperanza. Porque el apóstol Pablo dice, nos gloriamos en la tribulación. Nos gloriamos en la tribulación. No solamente no tememos a la tribulación, sino que nos gloriamos en la tribulación. Porque la tribulación en el cristiano de fe produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza, dice Pablo, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Oh, gloria a Dios. La esperanza no avergüenza. Tenemos esperanza. Tenemos el amor de Dios. Por eso nos gloriamos en la tribulación. Vencemos la tribulación. Somos más fuertes que la tribulación. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Nuestro auxilio es el Dios de Jacob. Por eso decimos como el salmista, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del océano y bramen las aguas. No temeremos porque Dios está con nosotros. Es algo que hay que vivirlo, mis amados, experimentarlo en estos años que son varias décadas que camino con el Señor. He vivido tiempos angustiosos, difíciles. Estoy en pie por la bendita gracia de Dios y testifico que Dios es veraz, que sus promesas son fieles y verdaderas, que es cierto que Él interviene en nuestro favor. Con Él, los problemas, se puede decir, no son problemas. Las crisis, aunque sean crisis, mira, no son crisis. ¿Por qué? Porque con el Señor el mal queda vencido. La dificultad se humilla. Frente a un cristiano que está en fe, se doblega toda situación. El Señor ha impartido valor, dominio propio, denuedo, coraje, valentía. Por eso dice la palabra que el justo vive confiado como un león. No teme a las malas noticias, porque sabe que Dios está con él. Esa es la confianza que tenemos. Ahora, ese valor no es fabricado. No se genera en nosotros. No lo heredamos de nuestros padres. La fe es algo que el Señor nos imparte. Es un don de Dios. No nacemos con la fe. No la fabricamos, no se genera en los pensamientos, no es positivismo. Es un don de Dios, es una confianza en el invisible, en el eterno. Es la certeza de lo que no vemos, es convicción de lo que esperamos, pero que Dios ha prometido. Oh, gloria a Dios. Esa es la diferencia. Por eso Pablo decía, ojalá que todos los hombres sean como yo. Y él describe la vida cristiana de esta manera que me gusta decirlo. Me van a escuchar muchas veces repetir este pasaje de la Escritura, porque describe lo que es la vida de un cristiano. Pablo decía, en apuros muchas veces, pero nunca los cristianos estamos angustiados. Así lo dice, en apuros muchas veces, pero no angustiados. Atribulados en otras ocasiones, pero no desesperados. Pobres, pero enriqueciendo a muchos. No teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Muriendo, pero viviendo. Y él decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Soy feliz cuando tengo mucho. Y también soy feliz cuando tengo poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, yo no dependo de tener mucho. Tampoco me privo de felicidad, ni la pierdo cuando tengo poco. Qué hermoso cuando la felicidad no depende de la circunstancia, depende de lo que hay dentro de nosotros. Esa fe gloriosa que una vez fue dada a los santos, esa fe que obró en los cristianos del pasado para vencer a los leones en el circo romano, para vencer el fuego de las hogueras, para vencer el odio de los imperios, el rechazo de las filosofías, las persecuciones, como dice el Apocalipsis, dieron sus vidas hasta la muerte. Aún la muerte se doblegó frente a ellos. Los paganos en el circo romano, cuando veían a los cristianos morir cantando, alabando, bendiciendo a Jesús, decían, pero ¿de dónde viene el valor? ¿De dónde procede el valor que ellos poseen para vencer la muerte? Nunca hemos visto la muerte tan débil. Ellos vencían la muerte porque vivían la vida de la resurrección, la vida de Jesús, la vida del levantamiento. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es que vence al mundo sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Pero mis amados, esto es cuando la fe no es un dogma, una religión, una tradición, una costumbre, sino una fe real en un Dios real, una fe viva en un Dios vivo. Y eso es lo que te comunicamos, la fe gloriosa que una vez fue dada a los santos, la fe don de Dios impartido por el Espíritu Santo a los creyentes, esa fe que nos justifica delante de Dios, que nos da aceptación, que agrada a Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Y por esa fe alcanzaron gran testimonio los antiguos, hicieron maravillas, proezas en el nombre del Señor, taparon la boca de los leones, apagaron fuego, vencieron ejércitos. Por eso dice el salmista, en su nombre destruiremos ejércitos, en su nombre vamos a derribar muros, correrán los enemigos. Correrán, si por un camino nos persiguieron, por 7 caminos huirán de nosotros, porque Dios pelea por nosotros. La fe no le tiene miedo a los enemigos, por poderosos que sean. ¿Por qué? Porque la fe confía en el poder de Dios, en aquel que no puede ser vencido de lo malo, aquel que venció al mundo en Jesucristo. Eran muchos los poderes de las tinieblas que estaban contra los hombres, que nos tenían vencidos, doblegados, humillados, y que nos tenían destinados a siempre estar doblegados, humillados frente a las circunstancias. Satanás, el adversario, el dueño, el consumador del engaño y de la mentira, el autor de la mentira. La Biblia dice que Jesús es el autor de la fe. El diablo es el autor de la incredulidad. Jesús es el consumador de la fe. Con él termina la fe. Con él la fe llega a su consumación, a su plenitud. Él comienza, él termina. El diablo es lo contrario, el consumador del engaño, de la mentira, que ha engañado al hombre siempre. Ha querido mantenernos sumidos en la miseria, en la desesperación. Sabe usar como arma el miedo, el temor. Pero gloria a Dios que Jesucristo vino para librarnos del temor, del miedo. La Biblia dice, si el Hijo, o sea Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Y me gusta esa palabra, verdaderamente libres. Cuando Jesús es el que liberta, liberta de verdad. No es un engaño, no es una apariencia. No es un espejismo, no es un engaño, una falacia. Es una realidad, no es un autoengaño, es una realidad. La fe opera con el poder de Dios, venciendo el temor, el miedo, la intimidación, la preocupación, la ansiedad, todo instrumento de Satanás. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y salvación es liberación total de todo lo que oprime, deprime, fatiga, paraliza, neutraliza. Todo lo que nos conduce a la desdicha, infelicidad, proviene de las tinieblas, del reino del mal. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Y eso es lo que proclama el bendito Evangelio de Jesucristo. Dios quiere darte liberación en este día. Liberación, liberación. El diablo vino para matar, hurtar, destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida, para que ustedes la tengan en abundancia. Y esa es la vida que ofrece el Evangelio, la predicación bendita. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso estamos aquí invirtiendo recurso, tiempo. No nos importa el sacrificio que tengamos que hacer. Nos sentimos responsables, deudores. Como decía el apóstol, soy deudor a todos, a judíos, a no judíos. Somos deudores porque hemos recibido de gracia. Nosotros no compramos esto, esta felicidad, esta salvación, esta honra, esta comunión con Dios, esta bienaventuranza. Nosotros no la compramos. Nosotros no merecíamos estar acá. Estábamos lejos. Ahora estamos cerca, estábamos en bancarrota, ahora somos ricos en Dios. Por eso estamos aquí. El Señor nos mandó a ir al mundo a predicar el Evangelio. Pero además de la obediencia al Señor, decimos como el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Y cuando él decía, me es impuesta necesidad, estaba diciendo algo muy poderoso. Y es que cuando Jesús llega a nosotros, es como un volcán en erupción. No podemos callar, no podemos callar. Cuando Dios hace eso en ti, tú no puedes callar. Inclusive Jesús acostumbraba, cuando sanaba a alguien, en algunas ocasiones él decía a aquellas personas que él sanaba que no comunicaran a nadie. A veces se los requería, decía por favor, a nadie digan esto, porque Jesús no quería apresurar lo que iba a venir después, al final de su ministerio, o sea, la cruz, la muerte. Él quería que fuese a su tiempo. La Biblia narra, por ejemplo, el caso de un leproso que Jesús sanó. Y Jesús le rogó que no se lo dijese a nadie. Y el hombre se comprometió con Jesús. Pero dice la palabra que apenas salió por ahí, comenzó a proclamar: Él me sanó, Él me sanó. Y la gente le preguntaba: ¿Quién te sanó? Jesús, Él me sanó. Y yo me imagino que este hombre se detenía y se acordaba de la promesa y del ruego de Jesús: No se lo diga a nadie. Y decía: Ay, perdóneme, Él me dijo que no se lo dijera. Pero sí, sí, me sanó. ¿Por qué? Porque un leproso, además de padecer de una necesidad, de una enfermedad incurable, era un miserable en la sociedad judía. ¿Por qué? Porque tenía que vivir aislado en los montes. Inclusive cuando llegaba a una ciudad, ellos tenían que anunciarse. Todos los judíos conocían el grito desesperante y triste de un leproso, porque ellos tenían que decir cuando llegaban a una ciudad: inmundo, inmundo, inmundo. Anunciaban y decían: llegó el inmundo, aquí hay un inmundo. Entonces, cuando ese hombre veía su antigua condición y ahora veía el don de Dios, veía su piel como la de un niño sanado, ahora podía estar cerca de los suyos, integrarse a la comunidad, a la sociedad. Él no podía callar, no podía callar. Por eso Pablo decía: me es impuesta necesidad. Es una necesidad, no necesidad. Cuando Pablo decía: ay de mí si no predico el evangelio, no era que hay de mí porque Dios me va a condenar. No, porque es una necesidad. Es como cuando usted necesita agua. Si usted está en un desierto y llega a un estado de desesperación porque le hace falta el líquido precioso, imprescindible para la vida, usted también va a decir: ay de mí que me muero porque necesito agua. Lo mismo es cuando Cristo llega a nosotros. Es una necesidad comunicarlo. Por eso estamos aquí comunicándote a Jesús. Hay salvación. Hay salvación. Y no solamente te presentamos a Jesús como la solución para los problemas de la vida diaria. No. La Biblia habla de felicidad presente y futura. Jesús dijo que el que cree en Él recibirá 100 veces tanto en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. 100 veces tanto significa todo en esta vida, todo. Él dice a los creyentes: no se preocupen por lo que ustedes van a comer. El Padre Celestial sabe, conoce vuestras necesidades. Él cuida de las aves, Él cuidará de ustedes. Vivan un día a la vez, no se preocupen por el día de mañana. El día de mañana vendrá con su fatiga, sus afanes, sus demandas. Vivan cada día, digan como decía el salmista: este es el día que me dio el Señor, me gozaré en el Señor y en el día que me da el Señor, en el tiempo de Dios, en el Dios del tiempo, en el Dios que tiene en sus manos mis tiempos, mi vida. Gloria a Dios. Eso lo puede decir un creyente en el Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. El aliento del alma es la promesa de Dios, la poderosa promesa de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el Señor dijo 100 veces tanto en esta vida. Es decir, que el Señor promete suplir nuestras necesidades: el alimento, el techo, el vestido. Prometió protección. Él dijo: ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Tú serás cabeza, no cola. Yo quiero que tú andes erguido, no cabizbajo, no derrotado. Levanta tu cabeza, tu redención está cerca. Ah, es la palabra bendita de Dios, la eterna palabra de Dios. Por eso Martín Lutero, en su himno célebre, Castillo Fuerte, desafía a los demonios. Y decía: aunque estén demonios mil prontos a devorarme, no temeremos. Porque Dios pelea por nosotros. ¡Aleluya! Desafiamos a los demonios por la fe, no en presunción, sino con fe. Con fe hacemos frente a la adversidad. Estamos seguros
que el Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo nos alimentará, nos cuidará, nos librará del mal, nos preservará en fe, nos guiará y vencerá el mal. El cielo completo, entero, está a nuestro favor. Gloria a Dios. Nuestra vida tiene sentido. El Señor ha dignificado nuestra existencia. Marchamos en el mundo siendo una bendición para los demás. Tenemos el gozo de servir al Señor y servir a nuestros semejantes. Porque el Señor, cuando nos salva, nos manda a compartir lo que hemos recibido. Y sabemos que compartir significa felicidad. La felicidad está en dar. Por eso Dios es feliz. Porque Él siempre trabaja a favor de nosotros. Y es parte de la naturaleza del reino de Dios y de la vida del reino de Dios. Servir, darnos por los demás, compartir. Fuera del egoísta corazón humano, nada que Dios hizo vive para sí. En la naturaleza lo vemos. Las plantas, todos los árboles sirven. Los animales, vemos la dependencia que hay entre las especies. Porque Dios hizo todo para mostrar su amor, para mostrar el altruismo. Y cuando entramos al reino de Dios, aprendemos la vida de Dios, vivimos la vida de Dios. No solamente somos felices porque tenemos seguridad de provisión divina, de protección de Dios, sino porque hemos recibido para dar. La Biblia dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. La Biblia dice que las cosas que son necesarias para la vida, para esta y para la vida venidera, nos han sido dadas para que participemos de la naturaleza divina, para que podamos vivir en la tierra como vivió Jesús, dándose para los demás, compartiendo. Esa es la vida del cielo, dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Dar, dar. Gloria a Dios. Dar. Y estamos aquí para darte, darte aliento, darte fortaleza. Apreciamos este tiempo precioso que Dios nos da para compartir contigo la felicidad que hemos recibido del cielo, el gozo, la esperanza. Dios es bueno para siempre, es su misericordia. Lo compartimos contigo. Así que mi hermano, mi amigo, levántate. No importa cuál sea tu situación, hay un lugar de refugio. Hay un lugar donde tú puedes esconderte en el día malo, en el día difícil. Corre a la presencia del Señor. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Posiblemente tú has ido a lugares a buscar ayuda y te la han negado. Pero hay alguien que jamás te va a echar fuera: tu Dios. Posiblemente tú no estás acostumbrado a orar. Es algo extraño para ti. No aprendiste nunca. Pero déjame decirte que no hay que aprender a orar. Simplemente háblale a Dios. Cuando tú estás en desesperación y tú vienes a Dios, tú vas a reaccionar como Pedro cuando se hundía. Quizás tú oyes a los cristianos que oran hermosamente, son prolijos, abundan en palabras hermosas. Bueno, orar es un don. Y cuando usted ora en el Espíritu, usted se perfecciona y crece en la oración. Eso lo creemos. Pero eso es a los oídos de nosotros. A Dios no le impresionamos con las palabras. Nosotros no somos oídos por Dios porque hablamos hermosamente o porque abundamos en palabras. No, no. Una sola palabra delante de Dios, El idioma que Dios oye es el idioma de la necesidad. Él es tu padre. Cuando Pedro se hundía, simplemente dijo: Señor, sálvame. No tenía tiempo para comenzar a elaborar, a componer en versos hermosos o en prosa. Una oración. Simplemente expresó su necesidad, invocó al Señor: Señor, sálvame. Cuando Bartimeo el ciego escuchó el ruido de la gente adorando, el júbilo de las alabanzas, preguntó: ¿qué es lo que sucede? Y alguien le dijo: Jesús de Nazaret ha llegado a la ciudad. Y como había oído hablar que Jesús sanaba a los enfermos y él era ciego, comenzó a clamar pidiendo ayuda y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No dijo más. Algunos lo mandaban a callar. Otros se enojaron con él. Pero él seguía clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, que en ese momento estaba rodeado de gente, que todos lo aclamaban. La gente gritaba, adoraba a Dios por las maravillas, por los milagros, las señales que Jesús hacía. Sin embargo, el oído biónico de Jesús escuchó el clamor de un hombre que, aunque estaba lejos, estaba en necesidad. Dios te ama. La Biblia dice que los ojos de Jehová están hacia los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra del mal. Clama a Dios nada más. Dile a Dios en este instante: Señor, estoy escuchando la palabra de este hermano y en mi corazón ha nacido la fe. Siento un fuego dentro de mí. Hay una llama. Hay algo que yo no había experimentado antes. Creo que la fe nació en mí, se gestó en mí. La semilla de tu palabra ha germinado y fe me ha sido impartida. Y en este momento clamo a ti. Revélate a mí. No te conozco, pero te quiero conocer. Quiero tener eso que dice mi hermano. Dámelo, lo necesito. Mira mi condición. Soy tu hijo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que en su sangre tengo perdón. Creo que en su resurrección tengo vida eterna. Vengo a ti, le debo todo a la gracia. Renuncio a mi orgullo, a mi autosuficiencia. Dejo de creer que por mí mismo puedo hacer algo. Reconozco que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Necesito ayuda, por favor, apiádate de mí. Oh, Él da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes. Él no rechaza al que viene debiéndole todo al favor, a la gracia de Jesucristo, jamás. Para eso envió Dios a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Justamente por eso nos envió a predicar el Evangelio. Por eso ha puesto una palabra oportuna para tu vida en esta hora. Yo te digo, mi hermano, mi amigo, hoy es el día de la salvación. Día de salvación. Dios quiere entrar a tu vida. Dios quiere entrar a tu casa. Ya es tiempo. Ya es tiempo que tú permitas al Señor que Él administre tu vida. Posiblemente tu vida ha ido de mal en peor. Posiblemente la embarcación tuya va hacia la deriva, hacia el abismo, sin rumbo, sin dirección. Has experimentado el ajenjo, la amargura del fracaso. Posiblemente tu alma está turbada. No ve salida. Clama a tu Dios. Es hora de buscar a Dios. No es una casualidad que tú estás en la sintonía. Dios te está hablando en este momento. Dios ha seleccionado estas palabras para infundirte fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en este momento la palabra está generando fe en ti. Créelo en el nombre de Jesucristo. Créelo. Yo te ruego como si Dios rogara por medio de mí. Reconcíliate con Dios. Ven al encuentro con tu Dios. Cuando vengas a Él, tú dirás: ¿cómo es que yo no conocí esto antes? Dios mío, Dios mío. Ahora mis ojos te ven. Cuán hermoso eres. Qué felicidad. Nunca pensé que en el mundo pudiera haber una dicha tal, semejante a esta. Vas a cantar, vas a reír. Tu vida va a tener sentido, dirección. Gloria a Dios. 100 veces tanto en esta vida. Óyelo bien, 100 veces tanto en esta vida. No tendrás que vivir engañado, buscando en el placer, en el vicio, un escapismo. No, vas a llenar el vacío. Dios te ofrece hoy la vida eterna, la vida abundante. Dios, Él mismo se ofrece a ti hoy como don, como regalo. Dios te dice: mírame a mí, mírame, mírame a mí. Yo soy tuyo. Yo me entrego a ti en este día. Ya me entregué, ya yo di a mi hijo. Recíbeme, recíbeme, yo soy tu padre. Reconóceme. Oye mi voz, identifícala. Yo soy tu padre. Sé tu dolor, sé tu miseria, tu angustia, tu miedo, tu desesperación, tu necesidad. Ven a mí, ven a mí. Permíteme entrar a tu vida. Yo toco y llamo. Déjame entrar. Tengo felicidad para ti, tengo dicha, tengo salvación. Me revelo a ti en este día. Revelo a mi hijo. Ven al encuentro con tu Dios. El Señor está aquí, te llama. Como le dijo Marta a su hermana María, cuando murió su hermano Lázaro, el amado Lázaro, y ella lloraba sin consolación. El Maestro está aquí, te llama. Posiblemente tú estás en depresión. Estás experimentando un profundo sentido de pérdida, de vacío. Yo te digo, el Señor está aquí, te llama. Si tú oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Él. Ven a tu Dios en este día. Oh, el Señor te llama, mi hermano. El Señor te llama, mi amigo. Te llama el Señor. Conozco a Dios. Sé cuando habla. Te está llamando. Dios te llama. Oye la voz. Identifícala. Te quiere favorecer. Tiene todo el cielo para ti. La dicha eterna. Dios no quiere que tú continúes vagando como un huérfano. Tú tienes un padre. Ven a tu padre. Ven, tú necesitas a tu Padre Celestial. Y Él se está llamando en este día. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, yo te doy gracias por estas palabras, Dios. Te doy gracias porque veo la puerta del cielo abierta para muchos. Veo tu favor que se manifiesta. Veo el ruego de tu corazón paternal llamando. Por favor, envía tu Espíritu Santo ahora mismo, Padre. Quita el prejuicio, el miedo, el temor a entregarse a ti. Ahora mismo, toda incredulidad. Sácala de la mente. Neutraliza, oh Dios, todo pensamiento que se oponga al conocimiento tuyo en cada vida. Ahora, Dios mío, da mandamiento para salvar. Venga tu reino sobre los amigos. Señor, extiende tu mano. Hay algunos que de la única manera que vendrán es si tú extiendes tu mano. Hazlo ahora. Hazlo, Padre. Yo sé que tú lo vas a hacer. Sé que tú lo estás haciendo. Gracias, oh Dios. En tus manos encomiendo a los amigos que han sentido el toque del Espíritu y la necesidad de ti y de salvación. Gracias, Padre. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Nos rendimos a ti, Señor. Cerca de ti yo quiero estar.
Cántalo con nosotros.
Para escuchar tu voz y aprender de ti.
Ser un reflejo de tu amor.
Quiero ser.